El mono es un espectáculo más que nos brinda el cosmos, ¿no es cierto? No tiene consecuencias sobre las personas, o tiene consecuencias, eso no es... Es muy puntual, digamos, saber o no saber, porque el tirón gravitacional que va a ejercer el Sol y la Luna estando del mismo lado es tremendo, la interacción gravitacional que va a haber entre la Tierra, el Sol y la Luna, ¿no es cierto? Son dos astros, viste, que el Sol ejerce una interacción gravitacional con la Tierra tremenda, pero si a eso le aumenta la interacción que tiene la Luna, más movimiento puede haber en todo lo que es líquido. Uh-huh. Nosotros tenemos sangre, que es líquido. Uh-huh. Los continentes flotan sobre un mar de magma caliente, que es líquido. Después están los mares, los ríos, los lagos. Van a haber grandes mareas, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es lo que provoca esta conjunción del Sol y la Luna, jalando del mismo lugar, los dos juntos contra el... Pero es un juego maravilloso, un alarde de ingeniería, como está hecho el sistema planetario, ¿no es cierto? Y sus componentes, ¿no? El Sol, los planetas, la Luna, todo. Es realmente maravilloso. Internarse en ese mundo y conocer y saber cómo se mueven, a qué velocidades, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, te voy a dar una cifra asombrosa. Uh-huh. Hoy la Tierra se está moviendo alrededor del Sol a 108.600 kilómetros por hora. La Luna pasó hoy a la mañana y estaba a 3.620 kilómetros por hora. Son velocidades extraordinarias.
Usted dice que estamos moviéndonos a esta hora, en este momento, a más de 100.000 kilómetros por hora.
Sí, 108.600.
Es un fenómeno impresionante.
Esa es la velocidad orbital media para el día de hoy del sistema Luna-Tierra alrededor del Sol.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Quédate, ¿no? Sí, sí. Y entonces, en función de estas velocidades y esta descripción que hace, ¿con cuánto tiempo vamos a tener nosotros el 14, el lunes que viene, para poder percibir los efectos del eclipse?
Yo no saqué las coordenadas de San Martín de los Andes, pero algo le van a ver, ¿sí? Uh-huh. Le van a ver bastante. Uh-huh. Y va a durar para ustedes 2 horas y media, 2 horas 40 aproximadamente. Uh-huh.
Uh-huh. Todo el fenómeno, que es que desde que comienzan a superponerse...
Claro. Desde que uh-huh. la Luna entra en la penumbra, después ya cuando empieza a tapar al Sol, es la umbra, y hasta que sale de la umbra y entra otra vez en la penumbra, van a pasar 2 horas 40 minutos aproximadamente. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Se recomienda a la gente que sea responsable de lo que va a usar para mirarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no lo mire con una botella de cerveza, como dicen.
No, claro, claro, claro. porque es dañino, puede ser muy dañino.
Claro, ¿no? Nuestros ojos son muy sensibles a la radiación que está emitiendo el Sol. El Sol va a estar emitiendo en 5 bandas de radiación bastante... potente, ¿no es cierto? Va a estar produciendo rayos infrarrojos, ultravioleta, rayos X, ondas de radio y luz visible. Mm. Y en menores cantidades, otras radiaciones. Todo eso puede dañar la vista. No hay nada que hacerle. Hay que ser muy responsable al momento de decir voy a usar esto, ¿no? Tiene que haber una ingeniería, tiene que haber una firma responsable que vos vayas a usar un instrumento y te garantice que no vas a tener ningún problema con la vista, ¿no?
Claro, claro. Cerca del mediodía, más o menos.
Sí.
Ese es el periodo. ¿Y qué es lo que hace que, más allá de que estamos... con las restricciones, inclusive en los movimientos internacionales de personas de un lado para otro, pero sí se supo en su momento que esto había generado mucho interés, sí, mucha expectativa.
Sí.
¿Por qué se genera esa expectativa alrededor de este tipo de fenómenos?
Porque no es frecuente un eclipse de esta naturaleza. Vos imagínate si tuviéramos un eclipse de estos todos los meses, nadie le daría ni 5 de bolillas.
Claro.
Pero como es un hecho aislado, desperta mucha expectativa. Uh-huh. Y porque hay mucha gente que tiene un telescopio, un pequeño telescopio o un gran telescopio, y bueno, ese día quieren estar activo para ver un evento de este tipo, ¿no?
Además me da la sensación a mí, escuchándolo recién, cuando yo le preguntaba cuánto puede llegar a durar todo el proceso, más allá de la que la superposición efectiva puede durar, no sé, un minuto, dos minutos, hasta donde yo sé, pero todo el proceso
es un poco más... El eclipse total es muy poquito.
Claro, esos dos horas y pico que usted nos describía recién es el tiempo que tienen los investigadores para poder estudiar el fenómeno de lo que se produce en la Tierra en esa conjunción, que no es mucho tiempo tampoco.
No es mucho tiempo, no. Pero hoy hay tecnología avanzadísima. Por ejemplo, uno de los telescopios que nosotros tenemos para ver el Sol, graba el Sol y después puede pasar la secuencia de cómo fue, ¿viste? Pasa la grabación del evento. Entonces uno tiene mucho más tiempo para hacer cualquier estudio. Antes no teníamos esa tecnología y había que aprovechar el momento del eclipse nada más. Después olvídate. Claro. Pero ahora no hay ningún problema. Las cámaras de Smith están montadas arriba de los telescopios, los mismos telescopios. No tenemos un canal, un montón de canales de patrullaje y de observación y de grabación, todo, ¿no es cierto? Hasta vienen ahora hasta con para captar algún sonido, ¿viste?
¿Puede llegar a captar sonidos?
Sí. Todos emiten sonido. Pero tiene que entrar a la atmósfera de la Tierra, porque en el espacio no hay conducción.
Claro.
O sea, no hay nada.
Claro, tiene que ser un sonido que llegue hasta este lugar.
Que llegue hasta la Tierra.
Hasta la Tierra. Sí. Uh-huh. ¿Quiere decir que ustedes en el observatorio van a poder registrar, es decir, grabar...
Totalmente.
Todo el fenómeno del eclipse.
Sí.
Y después lo van a poder compartir, digo, puedo ir yo, no sé, en enero, en febrero.
Sí, una parte lo podemos hacer, pero no toda la secuencia porque ya está con derechos reservados, ¿viste? No puedo publicarlo, nada de eso, ¿viste? Te puedo mostrar un poquito así en la pantalla ahí del televisor, una pantalla de 50, 55 pulgadas, sí, no hay problema. Pero publicarlo no.
Bien, ¿van a hacer algún tipo de actividades especiales ustedes en el observatorio con el eclipse?
Sí, vamos a estar mostrando el evento, ¿no es cierto? Y trabajando con dos cámaras y compartiendo con la gente, que es lo más lindo que tiene esto, ¿no es cierto? Si fuera para mí solo o para la gente que trabaja conmigo aquí en el observatorio, solamente con un grupo muy reducido, está bien, lo podés vender el evento, podés publicarlo, qué sé yo. Se puede hacer un montón de cosas. Pero lo más lindo es compartirlo.
Claro.
Dios ha puesto una herramienta en tus manos para que la compartas, no para vos solo. Eso es lo más lindo que tiene, ¿no es cierto? Que venga un chico y se maraville, que venga una persona grande, como te dicen siempre. Es la primera vez que voy a tener una experiencia de este tipo, pero qué lindo, qué bueno que me tocó a mí mostrarle el eclipse, el sol, la luna, las estrellas. Eso es hermoso, ¿eh?
Y más realmente, allá de por supuesto que coincidimos con esta hermosura, con este universo que se abre entre nuestras vistas. Bueno, los otros días hablábamos, no me acuerdo en qué momento, con algunos compañeras acá en la radio, qué quiere ser uno cuando es pequeño. Muchas veces decimos astronauta, porque hay algo que nos atrae, esta idea de llegar bien lejos, ¿no? Y, claro. Y más allá de esta descripción que usted hace, ¿hay margen para que en un fenómeno como el eclipse se descubran cosas nuevas? Quiero decir, algún comportamiento sobre la Tierra, la vida animal.
Yo recién te comenté que esa interacción gravitacional que va a ejercer la Luna y el Sol contra la electrodinámica de nuestro planeta produce un tirón gravitacional muy grande. Van a haber mareas muy altas y afecta todos los líquidos, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros, los continentes flotan sobre un mar de magma caliente que está líquido, puede llegar a moverse las placas tectónicas y puede que tengamos algún pequeño o un gran terremoto en alguna parte, no sabemos en dónde.
Eso habla de la intensidad de la
Claro, del eso fenómeno. Se debe a la interacción gravitacional del Sol y la Luna con la Tierra, con nuestro planeta.
Tremendo, tremendo. Bueno, le pido alguna reflexión sobre algo que comentábamos hoy temprano también acá cuando nos enteramos de este acercamiento entre Júpiter y Saturno. Sí. ¿Qué es ese fenómeno? ¿Qué significa?
No, que como tienen velocidades distintas, por ejemplo, Saturno tarda 30 años en dar la vuelta alrededor del Sol y Júpiter tarda 12 años. Entonces, en la órbita que hace Saturno alrededor del Sol, Júpiter lo cruza 12 veces a Saturno.
Claro.
Así que en alguna parte de la eclíptica, esa eclíptica que tiene 17 grados, si llegan a estar los dos en la parte alta de la eclíptica como están ahora, los vamos a ver juntitos ahí. Pero si está uno mucho más abajo y el otro... uno en la parte baja de la eclíptica y el otro en la parte alta, estoy hablando muy técnicamente.
No, pero sí,
no hay forma de explicarlo, ¿no es cierto? La eclíptica es ese caminito que hace el Sol, la Luna, los 9 planetas y las 12 constelaciones. Todas pasan por el mismo lugar.
Sí.
Es una banda que imaginaria que tiene 17 grados. Si Júpiter está abajo de la... en la parte baja de la eclíptica, y Saturno está en la parte alta, no los vamos a ver juntos, los vamos a ver muy separados. Pero en esa oscilación que tienen los planetas, si los dos se ubican en la parte alta de la eclíptica como están ahora, los vamos a ver juntitos. En la vuelta que da Saturno alrededor del Sol, Júpiter en alguna parte de la eclíptica lo cruza 12 veces.
Claro, claro. ¿Y ese cruce hace que haya más luminosidad? ¿Por eso se los puede detectar más fácil?
No. Ah. No varía eso. ¿No? Ah. Están muy cerca, están acá en el barrio los planetas, ¿viste?
No es como... No lo diga así que me da impresión.
Claro, si vos tenés un telescopio, ¿viste? Que alcance el rango de observación en cielo profundo,
sí.
Los planetas los tenés acá nomás, ¿viste? Los tenés acá en el...
Claro.
En el barrio, por así decirlo. En cambio, bueno, cuando ya te viajas a otras ciudadelas del universo, galaxias, cúmulos de estrellas, nebulosas, todas esas cosas que están extremadamente lejos, ahí sí necesitas potencia, necesitas alta resolución, necesitas un montón de cosas que si no es con un telescopio muy potente, que tenga buena tecnología y tecnología de última generación,
sí.
Los detalles te los vas a perder. Vas a ver luces nada más, ¿viste?
Claro, claro. Y leía por ahí, no sé si en página 12 me parece que leía, a un científico, un astrónomo estadounidense de una universidad de Estados Unidos, que decía que este fenómeno, este acercamiento, este cruce, como dice usted, entre Júpiter y Saturno, iba a poder permitirnos distinguir en algunos puntos del planeta la estrella de Belén.
No, eso es un invento. La estrella de Belén se supone que fue en ese tiempo, en el tiempo de Herodes el Grande y de la venida de los astrólogos, los magos del Oriente,
sí.
Acá lo conocemos como los tres reyes magos.
Claro.
Hubo algo ahí en el cielo que los guió a los tres, por así decirlo, los reyes magos, que no eran ni reyes ni eran magos, no eran magos.
Bueno,
los tres reyes magos,
sí.
Algo los vio a la posada donde había nacido Jesús. Por
sí.
Eso que Herodes le dijo, bueno, vayan y después vengan a decirme a mí dónde está, porque era el rey de los judíos y Herodes era tetrarca de Galilea. Entonces, ¿qué quería? Quería hacerlo desaparecer al rey antes de que se haga grande y que le quite el puesto.
Sí, sí. Ah, y ahí aparece la...
Ahí apareció algo en el cielo que dio a los... Ahora, eso fue, digamos, ese es un registro, es un comentario que hay en la Biblia, que es muy misterioso, si se quiere, ¿no? Porque, ¿cómo lo vieron los reyes magos y no lo vio Herodes? ¿Y y toda Samaria. ¿Por qué no la vieron ellos también? Si era el planeta Venus, todos lo tendrían que haber visto.
Sí.
Pero lo vieron solamente los tres magos del Oriente, ¿viste? Los tres astrólogos, perdón.
Uh-huh. Claro, claro.
Hay que profundizar mucho, ¿no es cierto? Pero a la gente le queda muy cómoda lo que dijo un científico que nadie lo conoce, o que lo dijo el cura, el rabino, el pastor, o quien sea. Y le queda muy cómodo creer lo que dice una persona que se ha dedicado a investigar todas estas cosas que de nuestra existencia aquí en este planeta, ¿no? Porque mucha gente, ¿qué hace? Nace, va a la escuela, se recibe o no se recibe, va a trabajar, se jubila, hace su casa, tiene hijos, está con los nietos, y pasó toda su vida, ¿viste?
Sí.
Pero hay un mundo que nos espera para fascinarnos, para introducirnos y adquirir conocimiento. El conocimiento es lo que nos hace distintos.
Ninguna duda.
¿Viste?
Ninguna
somos duda. Somos seres iguales. Uh-huh. Pero pues, toma una persona que no tiene conocimiento, ¿qué es? Es un ignorante. Entonces, el que tiene conocimiento puede hacer buenos negocios, puede cuidarse, puede sobresalir entre la multitud, aunque le guste o no le guste. A mí nunca me gustó estar allá, viste, arriba.
Sí. Oye,
hay que mantenerse ahí.
Mm.
A mí me gustó disfrutar de cada minuto de mi vida. ¿Viste? Bueno, pero ya.
No, bueno, pero todo tiene que ver con todo también, esto que está diciendo usted, estas reflexiones, y eso que yo arrancaba la entrevista diciendo que la idea no era filosofar, pero casi, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh?
Sí,
ahí
sí,
estamos. Sí. Bueno.
Yo lo tomo como un buen mensaje, ¿viste? De que la gente, ¿viste? Por ahí ve una película y se emociona, pero ve la otra película de lo que ha pasado en este mundo.
Sí.
Tómate un año para hacer una investigación. Es fascinante, no hay película, no hay nada que se compare con lo que va a encontrar uno en la investigación que puede hacer. Es fabulosa, es tremenda.